estamos temprano, pero la gente que se levanta temprano tiene ventaja.
No sé. Y está mandando mensajes, ¿eh? ¿Sí? Bastante gente está mandando mensajes.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Tenemos bueno, un saludito para Ana Karina, que nos está escuchando. Yo creo que hay tantos oyentes nuevos por mí, ¿eh? Me parece.
Debe ser.
Me parece que es por mí.
Sí, ahí cierra todo.
Claro.
Ahí cierra todo. Nosotros los miles que tenemos con Jorge Pichun los tenemos de pero hace están, unos años atrás.
Pero están dormidos, porque no mandan mensajes.
No. Bueno, como bien sabrás, y vos sobre todo, respecto de cómo es que se está trabajando en la actividad educativa, uh-huh. Es todo un desafío por momentos, es una nueva experiencia, hay muchas cosas, hay una diversidad de lecturas que se pueden hacer a partir de esta propuesta que se hace para mantener a los estudiantes en contacto con la escuela, con los docentes. Y, por cierto, hay un grupo de profesores que están trabajando, haciendo una evaluación de cómo es que se está trabajando en el sistema educativo regional. Y estamos en comunicación con Eduardo Contreras, que él es docente del Instituto de Cutralcó, y también estamos en contacto con Silvio Seoane, él trabaja en Las Coloradas. Uh-huh. Eduardo, Silvio, buen día, ¿cómo están?
Hola, buenos días. Eduardo. Buenos días para todos ahí en el estudio y para toda la audiencia.
Ahí también te está escuchando Silvio, Eduardo.
Buen día también para Menchi. Bien.
Silvio, ¿cómo estás?
Todo bien, bien, bien.
¿En Las Coloradas?
Exacto, yo soy profe de historia al igual que Edu y trabajo en el CEPEM, en el secundario de Las Coloradas, y también acá en Cutralcó, en el Instituto de Formación Docente número 1.
¿Ahora estás en Las Coloradas?
Claro, en este momento estoy en Cutralcó.
Ah, un desafío trabajar en Las Coloradas.
Sí, la verdad que tiene sus cosas y implica un movimiento constante, ¿no?
Claro.
Cuando uno no vive allí.
Claro, sí, hay que viajar mucho.
Exacto.
Eduardo, contanos cómo es esta evaluación que están haciendo respecto del trabajo docente aquí en la región.
Bueno, en líneas generales, creo que es válido hacer una breve referencia a cómo surgió, digamos, la propuesta que nosotros estamos llevando adelante. Somos cinco docentes, cinco compañeros de acá de la ciudad. Trabajamos en el Instituto 1 y el Instituto 14. Los que están integrando el equipo son el profesor Ramiro Puerta, Franco Salavagioni, Silvio Seoane, Carlos Blasco y Eduardo Contreras, que soy yo. Bueno, inicialmente, como la mayoría del colectivo docente, nos vimos sorprendidos en un principio y luego interpelados por la situación que se presentaba, digamos, a partir de la situación del aislamiento preventivo y obligatorio que se impuso desde marzo por la cuestión de la pandemia. Y bueno, como la mayoría de los docentes, digamos, nos vimos de manera abrupta, en cierto sentido condicionados a tener que hacer un traspaso de una forma de trabajo a una totalmente novedosa, digamos así, que surge en la emergencia de este contexto, ¿no? Rápidamente visualizamos muchos límites y problemas que se presentan con esta situación. Y un poco impulsados por esa situación es que nos constituimos, obviamente con charlas, discusiones previas, nos constituimos como equipo y, digamos, nos proponemos nos propusimos en aquel momento indagar cuál era la situación y las modificaciones concretas que se daban con este paso, ¿no?, impuesto hacia una educación virtual o una educación, digamos, mediada por tecnologías o por pantallas. Y, bueno, a partir de esto surge, digamos, la idea de llevar adelante una indagación, ¿no?, llevar adelante una encuesta a través de un instrumento específico que nos permita recolectar datos sobre cómo el sector docente acá en nuestra ciudad estaba atravesando esta situación. Y, bueno, justamente se llevó a cabo esa encuesta en un centenar de docentes, y los datos que han arrojado dichos instrumentos son bastante preocupantes y en cierto sentido son bastante similares o comunes a los que se vienen atravesando en muchas ciudades de nuestra provincia y también del país, ¿no? Como vos decías en un principio, las situaciones que se vienen planteando con estas nuevas modalidades de enseñanza y de aprendizaje son por demás complejas, son también variadas, pero en general hay algunos puntos en común que generan mucha preocupación. Y no sé si Silvio te da un panorama de lo que hemos venido viendo a partir del trabajo.
Adelante, Silvio.
Bien, bueno, una síntesis muy buena de Edu, de cómo surgió el trabajo. Lo que le podría agregar yo es que esto arrancó, en nuestro caso, en mayo aproximadamente, ¿no? Alrededor de mayo empezamos a contactar a las personas que pudimos encuestar. Fueron alrededor de 100 de los 4 niveles educativos, sea jardín o inicial, primaria, secundaria y nivel superior. En mayo, repito, empezamos este laburo y, bueno, hasta el día de hoy hemos estado tratando de poder sistematizar datos, de interpretarlos y finalmente presentar y redactar un documento que quedó bastante completo, pero extenso, ¿no? El informe final son alrededor de 60 páginas, donde está bien detallado, pregunta por pregunta, los resultados que fuimos encontrando y la interpretación que fuimos pudiendo hacer de eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué lectura pudieron abordar?
Es un poco lo que planteaba Edu. Es interesante saber que somos conscientes de que es una realidad muy similar, no igual, pero muy similar al resto de la provincia, ¿no? Lo interpretamos como un fenómeno general de la provincia y también se podría trasladar al país, ¿no es cierto? Pero como nosotros tenemos, cada provincia, digamos, tiene una jurisdicción educativa propia, al menos en Neuquén creemos que es algo que se repite bastante. Claro. Y encontramos muchas cosas, como decía Edu, nosotros nos enfocamos en 3 puntos principales, que fue, por ejemplo, poder observar qué grado de accesibilidad a la virtualidad tienen los y las docentes de la de Cutralcó y Plaza. También cómo se modificaron o no las prácticas de enseñanza y las condiciones didácticas que los docentes podemos poner en juego, ¿sí?, en este contexto. Y, por último, también estuvimos observando el grado de acompañamiento institucional o la planificación que se está dando en las escuelas o no, desde que arrancó el aislamiento y posteriormente el distanciamiento social, ¿no? Y ahí encontramos algunos puntos negativos, claramente, y también algunas cuestiones quizás a favor de la labor docente, ¿no? Que ahí lo podemos ir explicando.
Eduardo.
Bueno, sí. En relación a los puntos que comenzó a plantear Silvio, la primera cuestión, que es la que tiene que ver con el grado de accesibilidad a la tecnología y a los medios de conexión, son realmente bastante preocupantes porque un porcentaje alto de docentes, por ejemplo, no cuenta con los equipos adecuados para poder llevar adelante una tarea específicamente y exclusivamente desde esos equipos una tarea educativa, ¿no? Cerca del 50% de los docentes cuenta con equipos que son de uso compartido, ¿bien? Y no de uso exclusivo. La mayoría de los casos son equipos que han tenido que adquirir, digamos, a partir de su iniciativa particular. Y la otra cuestión que tiene que ver con eso es el acceso a la conectividad, ¿bien? Hay algunos indicadores que se toman como de escala nacional de una conectividad que se considera que puede ser óptima para llevar adelante tareas sincrónicas o asincrónicas como las que se piden desarrollar en este contexto. Y realmente el acceso a la conectividad, que es la calidad de internet que se tiene, ¿no? La cantidad de megas de internet, también es muy deficiente, digamos, en nuestra localidad. Obviamente que para tener conectividad a internet hay que disponer de un servicio que es de carácter privado, o sea, cualquier servicio de internet que hay acá, que en este caso en Cutralcó son dos y más los de telefonía celular, dependen de, en este caso, la inversión de parte del salario de los docentes para llevar adelante tareas que son, obviamente, atinentes al trabajo, ¿no? Pero que no están garantizadas por el Estado. Después, la disponibilidad de los equipos y el funcionamiento que se pueda, digamos, que se pueda desarrollar y la tarea que se pueda desarrollar depende de, digamos así, de un estándar mínimo, digamos, de lo que sería un estándar mínimo de una computadora, ¿no? En cuanto a procesador y demás. Y realmente los docentes que no tenían equipos propios y que, por ejemplo, tuvieron que llevar adelante, o en este caso los que no pudieron hacerlo, pero que tuvieron que llevar adelante la adquisición de uno, el valor de mercado promedio de un equipo ronda lo que serían aproximadamente tres salarios mínimos docentes. Entonces, bueno, claramente en este primer punto, en esta primera dimensión observada, la situación es bastante deficitaria, y si bien el trabajo estuvo enfocado en el análisis del sector docente, nosotros consideramos que varios de los datos y de las cuestiones que pudimos observar ahí también se pueden claramente, digamos así, traspolar a la situación de los estudiantes, ¿no? O sea, las familias también están atravesadas por todas estas problemáticas de la falta de equipos adecuados para llevar adelante tareas educativas, el uso compartido por parte de los niños, de los estudiantes, en algunos casos la imposibilidad de acceder a servicios de conexión a internet o un servicios de internet que son bastante deficientes, ¿no? Esto, si bien nosotros lo pudimos registrar y digamos indagar específicamente acá en la ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul, es una situación que es bastante común a las diferentes regiones del país, ¿no? Esto está disponible en investigaciones y en datos de carácter nacional. Entonces, en lo que tiene que ver con la cuestión de la conectividad, más o menos esos son los datos que arroja o que nos permiten obtener la indagación.
Bueno, buen día, Ariel Eberle te habla. Quería consultar, buen día Eduardo y Silvio, ¿no?
Buen día, Ariel.
Quería consultar, hacer algunas preguntas sobre esto que nos están contando, que me parece muy, muy pertinente. Están hablando de las carencias que tienen los docentes en el sistema respecto a estos tres ejes que tomaron, y ahora estaban hablando de la disponibilidad de tecnología para poder dar sus clases virtuales o mantener este contacto pedagógico con los chicos. ¿Ustedes creen que, bueno, habiendo medido esto, ¿no?, de esta carencia que tenemos los docentes, ¿creen que es suficiente con el anuncio que hizo hace poquitos días el Consejo de Educación? Me refiero, para el que no esté al tanto, la ministra de Educación anunció que iba a liberar paquetes de datos y conectividad para las familias y para los docentes. ¿Será suficiente con eso para compensar esta carencia que tenemos todos, en particular los docentes?
Silvia, habla. No, mira, por lo menos de mi parte, yo considero que no es suficiente. Por varias cuestiones. Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos esta cuestión de la accesibilidad, tomamos en cuenta no solamente la conectividad, o sea, la conexión que podemos tener o no a Internet, uh-huh. que ya de por sí es bastante deficiente en las localidades. Cabe decir también que Eduardo lo dijo, que el uso de ese servicio corre por cuenta de los y las docentes también, porque son servicios privados, o sea que hay que tener esa accesibilidad.
Claro.
Y también hay otra cuestión, bueno, por ejemplo, en Superior ya habían liberado datos para poder hacer videollamadas, uh-huh. un servicio que en realidad no es del todo gratis, o sea, no es del todo cierto que los datos sean gratis, claro. o no se usen datos, mejor dicho, sino que tampoco la conexión es buena, entonces las videollamadas finalmente no se pueden usar porque no nos podemos comunicar, ¿sí?
Claro.
Eso por un lado. Pero lo otro que nosotros tomamos en cuenta en la accesibilidad son otros tipos de cuestiones que Eduardo también las mencionó, como por ejemplo el equipo que podemos tener o no.
Claro.
Y en ese caso también vimos que uno de cada cuatro docentes, por ejemplo, no tienen computadoras para poder realizar su tarea virtual, y en el caso de que las tienen, también en muchos casos, en el 63% de los casos, o sea, más de la mitad, el uso es compartido, es decir, que son claro. Equipos que comparte con el resto de la familia, y claro. la familia también tiene sus tareas virtuales, y en el caso de que tengan hijos o hijas, si tienen compañeros docentes que también pasa, o compañeros que trabajan de otra cosa, también tienen que usar el equipo o teletrabajar.
Claro.
Entonces el tiempo que se puede usar esos datos liberados que anunció la ministra son escasos. Y es muy difícil hacer eso, coincidir eso con el tiempo de sus estudiantes y así, ¿no? Y por último, y ahí lo dejo a Edu a ver si quiere intervenir, otra cosa que nosotros tomamos en cuenta fue el grado de formación que tenemos los y las docentes en cuestiones relacionadas a las tecnologías y el uso virtual para poder dar clases, ¿no? Y ahí lo que pudimos observar de estos datos fue que el 65% de los y las docentes en su formación de grado, en su formación cuando estudiaron para docentes, tampoco tuvieron formación de este tipo.
Eso era lo...
Es difícil saber cómo trabajar
claro.
De forma urgente cuestiones que no vimos en nuestras carreras.
Eso, ¿no? Eso era lo siguiente. Eso era lo siguiente que quería preguntar, ¿no? Porque en general todos para poder enseñar primero tuvieron que haber estudiado primero y segundo planificar sus clases, sus actividades, sus materiales.
Exacto.
Eso, ¿qué pudieron ver en los docentes que están experimentando la virtualidad?
Bien, vimos por un lado esa cuestión de quienes pudieron estudiar la docencia, más de la mitad no tuvo formación al respecto. Entonces, pues sinceramente, no saben en general más que con la invención y creatividad propia de cada uno o cada una, no tuvieron una formación específica al respecto. Y ya trabajando, que también uno tiene la posibilidad de ir formándose mediante cursos, talleres o lo que sea, también el 59% tuvo algún tipo de formación. Ahí crece un poco el número. Pero también vale decir que estamos hablando de cualquier tipo de formación que tenga claro. alguna relación con las tecnologías. No quiere decir que eso nos prepare para poder planificar y usar todas nuestras herramientas didácticas y estrategias de enseñanza con equipos virtuales, por ejemplo, ¿no? Y por último, y ahí sí lo dejo a Edu, la otra cuestión de la ministra, si no entendí mal, porque vi titulares ahora que lo mencionás, uh-huh. Liberaron datos para las plataformas educativas o cuestiones diseñadas
puntuales.
Por el ministerio. Digamos,
no generales, sino puntuales. Exacto. Para ciertas plataformas.
Es decir, que lo que nos garantizarían en ese caso es poder entrar sin utilizar datos o sin gastar, a ciertas plataformas que son las que ya están prediseñadas uh-huh. y no necesariamente responden a lo que los docentes y las docentes querían o querrían trabajar
o con podrían. Los estudiantes.
Uh-huh. Eduardo.
Sí, bueno, en relación a lo que Ariel recién comentaba, un poco reafirmar lo que plantea Silvio. En el nivel superior, específicamente desde junio se hizo una prueba piloto, se liberaron datos teóricamente para el tránsito por una plataforma de, digamos, de trabajo sincrónico que es Jitsi Meet. Y sí. Realmente la experiencia que se pudo desarrollar durante fines de junio, julio y parte de agosto fue muy altamente negativa, digamos, ¿no? O sea, la conexión era absolutamente inestable, mala, y no se pudo llevar adelante a tal punto de que se suspendió luego el uso porque no tenía posibilidad, digamos, concreta de aplicación. Uh-huh. Después, esto que recién planteaba Ariel, hace poco salió la resolución de la ministra y específicamente presenta algunos límites, por ejemplo, tanto para docentes, pero sobre todo para las familias y los estudiantes, digamos, los niños y niñas, adolescentes y adultos que forman parte del sistema educativo, es que, por ejemplo, el uso de ciertas plataformas o sitios que se liberan para el tráfico, depende de tener celulares con línea. Y aquellos que no tienen línea no pueden hacer, no está liberado el uso, por ejemplo. Bien. Entonces, realmente es limitado. Hay una situación que a nosotros nos arrojó como dato la encuesta, pero que también, por ejemplo, lo pueden encontrar disponible en las últimas investigaciones que ha publicado el colectivo Argentinos por la Educación, donde uno de los referentes, Mariano Nadorowski, plantean, así como también está desarrollado en nuestro informe, el contacto que los docentes tienen con los estudiantes, digamos, nosotros lo diferenciamos entre un contacto que es escaso, intermitente, o un contacto fluido. En el caso de los datos que arroja nuestra encuesta es que lo que predomina es la cuestión del contacto intermitente. Pero hay un 30% de los estudiantes en los cuatro niveles, ¿no? En inicial, primaria, media y superior, que tienen un contacto escaso, es decir, que prácticamente han desaparecido del uh-huh. sistema, ¿no? De la posibilidad de contactarse. Pero ese contacto, digamos, para seguir desarrollando en función de lo que nos preguntaba Ariel, el contacto intermitente, en la mayoría de los casos, y esto se ve para Argentina, para Cutralcón en nuestro trabajo, pero en esto que te estoy refiriendo de la investigación que hizo Argentinos por la Educación, también se pueden traspolar a escala nacional estos datos, el contacto de los estudiantes con los docentes es por WhatsApp, ¿no? Realmente hay que, digamos, hay que dejar en claro que es una herramienta que es relativamente, digamos, una aplicación, no una herramienta relativamente accesible y, por ejemplo, no está contemplado.
No está contemplado,
¿no? Entonces, realmente, más allá de que se lleven adelante algunas iniciativas, ¿no? Hay algo que nosotros dejamos claro en el desarrollo del informe, es que inicialmente, tanto en el mes de, digamos, la mitad del mes de marzo, abril y mayo, las autoridades educativas prácticamente no llevaron adelante ningún tipo de acción concreta y nos impusieron pasar una modalidad de trabajo para la que no estábamos preparados, pero para la que tampoco hubo un acompañamiento institucional en términos de lo que el sistema educativo claro. tiene que realizar, digamos, como algo básico en modalidades de educación obligatoria y en este caso de educación pública, ¿no?
Claro.
Y se sobrecarga o se dejó sobre las espaldas del colectivo docente la responsabilidad de lo que ellos llamaron seguir educando, uh-huh. ¿bien? Es decir, y nosotros claramente lo visualizamos, en el caso de Neuquén, las primeras resoluciones, digamos, que se dieron y que comenzaron lentamente a tratar de dar un marco, surgieron 45 días después de que comenzó la situación de aislamiento obligatorio. Entonces, digamos que, como en muchas de las situaciones que históricamente se vienen dando, se carga sobre el colectivo docente la responsabilidad, digamos, de llevar sobre sus espaldas la escuela pública, ¿no? Y obviamente el colectivo docente, y esto hay que dejarlo muy claro, realmente ha hecho esfuerzos enormes para seguir llevando adelante las propuestas de enseñanza, para conectarse con los estudiantes, para vincularse en términos pedagógicos, pero también en términos afectivos. Uh-huh. Pero realmente lo que son políticas estructurales inicialmente fueron prácticamente inexistentes y luego han sido parciales y
muy
digamos
parciales.
Que todavía con muy parciales y con límites que siguen siendo, digamos, todavía evidentes, ¿no?
Claro. Lo que surge de toda la charla es que lo que venimos diciendo, no sé, desde que retomamos la Cruz del Sur, una cosa es anunciar, ¿no?, y dejar a la gente discutiendo ese tema, y otra cosa son estas evaluaciones que están haciendo los profes, ¿no? Uh-huh. Este monitoreo, este trabajo de docente en tiempo de pandemia, que arroja otra realidad, ¿no?
Sí, yo agregaría, tal es así que el Estado se retira y no por ejemplo, no saca resoluciones marcando un objetivo, una meta. Tal es así que esta encuesta está hecha por los propios docentes, cuando debería haber sido el Estado el que se tome el trabajo de indagar, registrar y sistematizar lo que pasa en el sistema, ¿no? ¿Cuántos docentes? Porque, a ver, seamos honestos, las autoridades lo que dijeron, bueno, seguimos educando, hay clases virtuales para todos. Ajá. ¿A quién le preguntaron si había conectividad para todos? ¿A quién le preguntaron si los docentes tenían dispositivos para trabajar, computadoras, teléfonos? ¿No?
Claro, claro. ¿Desde cuándo vienen trabajando Eduardo, Silvio, con esta evaluación?
Y como bien dijo Eduardo, cuando empezó esta situación en marzo, nos implicó, y es uno de los datos que también sacamos de la encuesta,
claro,
un tiempo abismal para poder tratar de traspasar toda nuestra actividad, que no está pensada para ser llevada a la práctica a distancia o mediante la virtualidad. Nos llevó muchísimo tiempo poder adaptarnos, porque como bien dijo, fue una situación que se impuso y de un día para el otro seguimos educando, digamos, entre comillas, pero de una forma radicalmente distinta. Entonces, en marzo y en abril esto nos agarró totalmente mal parados y estuvimos cada uno tratando de llevar adelante su trabajo y sus clases de la manera que pudo. Recién en mayo pudimos respirar un poco y ponernos a pensar en llevar adelante este laburo. Así que la respuesta sería esa, ¿no? A partir de mayo uh-huh. empezamos a ubicar gente, a diseñar la encuesta, a ver qué preguntas íbamos a hacer y uh-huh. poder realizarlo.
Pero que además estaban en una situación en común, ¿no?
Sí, totalmente. Tanto, bueno, todos los profesores que integraron el colectivo trabajamos en el sistema educativo y en este caso yo estoy en dos institutos y Silvio en un instituto y en una escuela secundaria. Y en paralelo, digamos, a esta tarea de plantearnos la posibilidad de llevar adelante esta investigación, continuamos trabajando, ¿no?, en la medida que se podía, de acuerdo a la disponibilidad de medios y de conectividad, con nuestras tareas específicas en los institutos. Y inicialmente, en los diferentes ámbitos, digamos, que se podía intercambiar ideas con los demás compañeros e integrantes de las instituciones, surgía, ¿no?, como un posicionamiento a favor de la situación que se estaba planteando y que se abría, y otro que se marcaba desde una perspectiva más crítica, y en este caso, a partir de esas discusiones, es que a nosotros nos surge la idea de poder, digamos, llevar adelante, en este caso, un posicionamiento que es político, pedagógico, pero basado en lo que serían datos de la realidad, datos concretos, ¿no? Que estas son las herramientas que nos posibilita tener el hecho de llevar adelante un trabajo como este. Así que sí, como dice Silvio, desde En realidad, desde fines de desde abril comenzamos a discutir, a constituirnos como, como equipo, a ver por qué lado iban las hipótesis de trabajo, y bueno, posteriormente ya de llevar adelante el diseño, se comenzó a trabajar sobre lo que sería el diseño de la encuesta, luego a contactar, bueno, y ese trabajo llega hasta la última etapa, que es la de análisis y redacción, que llega hasta estos días, ¿no? Y bueno, ahora estamos, continuamos porque estamos ya en la fase de lo que sería la difusión de este trabajo y la cuestión de hacer público los datos que arrojan, porque sin lugar a dudas nos posibilita tener mejores herramientas para exigir ante las, digamos, las instancias que corresponde, y también llevar adelante un proceso, digamos, de concientización social, ¿no? De la verdadera situación que se está atravesando en la docencia, porque como decía Ariel, muchas veces publicitariamente o en los medios aparece, digamos, mencionada una realidad que a veces en lo que serían las prácticas concretas es bastante diferente, ¿no? Así que bueno, un poco por ahí viene la situación de esta experiencia que venimos desarrollando.
Bueno, y un poco como transferir esto a alguna conclusión, los docentes que participaron, ¿qué recepción tuvieron? ¿Qué comentarios hicieron? ¿Estaban contentos con esta iniciativa?
Mira, ayer empezamos a difundir el trabajo. Uh-huh. Y nos empezaron a llegar muchas opiniones, ¿no? Porque... Ajá. Claramente cada docente que viene trabajando de esta manera desde que empezó el año lectivo se prende al analizar números, ¿no? Porque uno empieza a comparar su propia actividad, etcétera. Y, claro. Y hemos tenido una recepción buena, creemos, pero no hemos tenido mucho tiempo todavía para que se pueda leer el informe completo o el resumen, por lo menos, que son unas 9 páginas. Y durante este fin de semana seguimos devolviendo el trabajo, sobre todo o inicialmente a quienes pudieron participar y se tomaron su tiempo de poder responder una encuesta que era bastante larga. Uh-huh. Y es decir que respuestas hasta el momento fueron rápidas, bastantes, pero creemos que nos falta una semana, por lo menos esta semana que viene, para poder empezar a intercambiar primero con la gente que pudimos encuestar y después con el resto del colectivo docente, ¿no?
¿Piensan hacerle llegar las conclusiones a alguna autoridad educativa?
Sí, estábamos pensando primero en poder devolvérselas a quienes participaron como encuestados y encuestadas, y después empezar a socializarlo y compartirlo con la docencia de nuestras localidades, porque nos parece importante, sobre todo, como decía Eduardo, que este trabajo nos permita pensar nuestra tarea en este momento y que nos pueda servir, digamos, para salir adelante. Entonces lo que pensábamos era distribuirlo por las escuelas directamente. Uh-huh. Estamos contactando a equipos directivos, pero también a docentes, en particular de cada institución, para que pueda llegar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible. Por esa razón también hemos decidido compartir este trabajo en todas las seccionales del sindicato docente de ATEN. Uh-huh. Y en ese trabajo también estamos de consiguiendo los contactos de cada seccional, porque no lo queríamos dejar como un trabajo aislado de Cutralcó y Plaza, si bien son números que salen de aquí, como decía Eduardo al principio de la charla, es una realidad que nos parece que se replica en casi todas las ciudades de la uh-huh. provincia, entonces también íbamos a compartir de esa manera. Justo. Y también por todos los medios públicos que podamos. Particularmente si vos me preguntás si ubicamos a una autoridad del Consejo de Educación, aún no lo hemos hecho. Uh-huh. En todo caso, creo que quizá a través de nuestro sindicato, que tiene representación en el cuerpo colegiado, esto pueda llegar de alguna manera.
Exactamente, sería muy interesante. Uh-huh. Justo esta semana sucedió el pedido de sumario para un equipo directivo que no podía garantizar las mesas de exámenes virtuales para sus alumnos, y vaya a saber de qué manera se pidió sumario para esos docentes. Sería interesante que esto sirviera como insumo, ¿no? Este esta encuesta o esta investigación que puede hacer los propios docentes, pero que por lo visto no puede hacer el Consejo de Educación.
Sí, mira, en ese punto nos parece gravísimo. Yo no sabía esto que me estás diciendo del sumario, pero nos parece gravísimo y creo que el trabajo sí puede servir, porque creo que una de las conclusiones, por ahí más polémicas, pero más fuertes que hemos podido realizar a través de los números o la interpretación de estos números, es justamente eso. O sea que, por ejemplo, cuando analizamos qué grado de acompañamiento, cómo se organizó cada institución en esta situación, lo que vimos es que uno de cada cinco docentes directamente no se siente acompañado por sus equipos de conducción. Y cuando digo equipos de conducción, son jerarquías, ¿no? Digo, de claro, la dirección de la escuela, pero quizá más arriba, el distrito escolar o el consejo de educación. Y para que esté buscando acá el número. Y el 55% no tiene, bueno, ningún tipo de acompañamiento, como decía recién. Y después, este acompañamiento, cuando se da, suele ser entre los propios compañeros de trabajo. Cuando digo compañero, claro, de trabajo, digo mi compañero de la materia de al lado, mi jefe de departamento como mucho, pero no más que eso. Y si vos me preguntás de las autoridades educativas, ninguno. Eduardo ya mencionó cómo tardaron casi 2 meses en largar una resolución recién que pudieran marcar un poco nuestro trabajo, y que como también se hizo de forma descontextualizada, sin consenso, sin discusión al interior de las escuelas, no reflejaba lo que se podía hacer. Un ejemplo clarísimo es esto que vos me decís de las evaluaciones virtuales.
Claro.
En algún momento salió una disposición, estoy hablando de nivel secundario, totalmente alejada de la realidad de las escuelas, y que por ejemplo en el caso particular de mi trabajo, que es en Las Coloradas, en el CEPEN de Las Coloradas, era totalmente inaplicable ese tipo de evaluación virtual que se quería llevar adelante, de rendir mesas de exámenes, etcétera. Y tal es así que apenas salió la disposición, en la discusión nuestra de nuestra escuela, dijimos, esto no se puede hacer, uh-huh, y el equipo directivo le dijimos que traslade eso a las reuniones que se venían llevando adelante entre direcciones y con el distrito. E inmediatamente nos dieron la razón y no nos dijeron nada. En ese caso tuvimos la suerte de que en vez de perseguirnos y tratar de sumariar al equipo directivo, dijeron, sí, tienen razón, no se puede hacer. Y esto da cuenta un poco del nivel de enajenación que tiene el Consejo, claro, de Educación, que debería administrar y organizar el sistema educativo en este momento, que no sabe cuál es la realidad, no le importa quizá porque tampoco se comunica con las escuelas, y bueno, sacan cosas de este estilo, ¿no? Que después nadie las puede llevar a la práctica.
Claro.
Ni siquiera de las escuelas, imagínense el estudiante o la estudiante que tiene que rendir. Nadie le preguntó si puede, si tiene las condiciones. Es inviable.
Claro.
Y con esto cierro. Cuando analizábamos esos números, les decía que teníamos una conclusión un poco fuerte quizá, pero es ese, lo que nos alcanzamos a dar cuenta es que, o lo que vimos con estos datos, es que las escuelas vienen funcionando totalmente aisladas, literalmente aisladas, una de otra, sin ninguna directriz, ninguna línea desde quien organiza el sistema educativo, y lo que nos terminamos preguntando finalmente es que si realmente todavía existía un sistema educativo neuquino en este contexto, o si realmente implosionó, dejando un poco la responsabilidad de poder seguir educando a la voluntad individual y a las posibilidades que cada docente tiene. Porque como, claro, vimos, ni siquiera las escuelas se han podido organizar comunitariamente y ha quedado en la voluntad de yo con mi compañero al lado, a ver si podemos inventar alguna estrategia para seguir conectados, claro, con nuestros estudiantes. A, claro, ese nivel ha llegado de explosión, digamos. Por eso nos preguntamos si realmente todavía queda en este contexto un sistema, ¿sí? Si la educación está funcionando como un sistema educativo o si cada escuela hace lo que puede con lo que tiene.
Qué buena pregunta, ¿eh? Qué interesante.
¿Eduardo?
Hay una cuestión que un poco recupera lo que se preguntaba en un principio y luego avanzo sobre la última parte que estaba planteando Menchi. Inicialmente la recepción por parte de los compañeros nosotros consideramos que fue muy buena allá por el mes de mayo, cuando comenzamos a contactar compañeros de los diferentes niveles para que se sumaran a llevar adelante la encuesta. Realmente tuvimos una respuesta que a nosotros no, nos dejó satisfechos porque la muestra estaba alcanzó más o menos los números que inicialmente nos habíamos planteado. Y en ese momento pensábamos, y hoy también lo pensamos, en un contexto en el cual los docentes estaban absolutamente agobiados por tareas. Otro de los datos que arroja de manera contundente la encuesta es que la mayoría de los docentes, el 80% de los docentes siente que, o sea, no siente, sino que plantea de que la cantidad de horas de trabajo que les lleva esta nueva propuesta de paso a la virtualidad es muy superior a la que existía de manera anterior. Bueno, aún con esas dificultades, muchos compañeros de los diferentes niveles nos respondieron a la, hicieron, completaron la encuesta, que era un poquito extensa, pero de todas maneras se tomaron el tiempo, respondieron la encuesta. Habían algunas preguntas que tenían que llevar adelante un desarrollo, digamos, abierto, y escribieron, se manifestaron, ¿no? De eso que escribieron, hay datos que ya un poco hemos venido anunciando, de que el contacto con los estudiantes estaba siendo dificultoso, de que hubo poco acompañamiento institucional, de que en general la fragmentación era lo que prevalecía. Pero hay algo que aparece de manera recurrente, y es algo que creo que hoy queda más que demostrado por la realidad, que es la cuestión de que la presencialidad, es decir, lo que las posibilidades que nos da en términos de enseñanza-aprendizajes, la cuestión de la presencialidad y de la enseñanza simultánea, es lo que se visualiza como la principal pérdida, digamos, el principal elemento que en su momento posibilitaba llevar adelante una tarea educativa, digamos, pensada integralmente y desarrollada integralmente. Bueno, el paso a la virtualidad claramente imposibilita eso, y es uno de los aspectos que se visualiza como una de las principales dificultades, ¿no? El otro es la cuestión que tiene que ver con la expertise del trabajo docente. O sea, los docentes y en este caso la comunidad educativa en general, las familias, en este contexto y en estos últimos meses han podido valorar lo que realmente es el trabajo docente. ¿Por qué? Porque en esta situación, digamos, de educación a distancia mediada por tecnologías, muchas veces las familias tienen que llevar el acompañamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, claro, a los niños, y no están preparadas para eso, porque eso, claro, digamos, está específicamente en el marco de una tarea que es la tarea docente, que está específicamente preparada para eso en términos pedagógicos, didácticos. Y bueno, esto también se puede ver claramente en este trabajo y en lo que es la realidad que se ha planteado a nivel nacional. Y después la otra cuestión que tiene que ver con la conectividad y con las cuestiones que se plantean hoy como carencias y que tienen que ver con lo que decía Silvio de la pregunta de si el sistema educativo sigue o no. Hay un dato concreto que nosotros podemos plantear, no dejar planteado, como para tener en cuenta realmente cuáles son las perspectivas. Pensando en la situación de vuelta a las clases, ¿no? O sea, de que se recupere las clases o de que se recupere parcialmente algún tipo de presencialidad. Por ejemplo, si los docentes hoy o mañana o en 15 días tuviéramos que volver a las escuelas, prácticamente ninguna escuela de Neuquén cuenta con internet y con redes Wi-Fi internas, ¿bien? Que posibiliten una cantidad de trabajo de un equipo de docentes que tengan que conectarse desde las escuelas con sus estudiantes. Una gran cantidad de las escuelas de Neuquén no tienen una red interna, o sea, lo que se conoce como intranet, que posibilitara trabajar internamente con los estudiantes conectados, hoy no está disponible. Entonces, realmente las carencias y las deficiencias que se observan en el sistema son realmente muy notables, y bueno, esto sin lugar a dudas es algo de lo que las autoridades, ¿no? los que son responsables, deberían tomar nota. Uh-huh. Y bueno, realmente la situación se presenta con un panorama difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente que todavía es una situación que está en desarrollo y veremos cómo sigue avanzando, ¿no?
Así las cosas, entonces.
Eduardo Silvio, muchas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, un gusto.
Gracias a ustedes y bueno, no sé si Lalo, me permitís unas palabritas finales.
Adelante.
Bueno, nosotros esto lo planteamos y lo recuperamos en el documento, que es la cuestión de que, un poco ustedes lo han mencionado recién, ¿no? Nosotros nos sentimos comprometidos con la escuela pública, con la educación pública. Casi todos nuestras trayectorias están marcados por un tránsito, por los diferentes niveles de la escuela pública, y hoy trabajamos, por lo tanto, la reivindicamos y la defendemos, y creemos que una, digamos así, una forma concreta de hacerlo es llevando adelante, por ejemplo, además de nuestra tarea educativa, este tipo de actividades. Agradecemos a todos los docentes que participaron y que aún siguen participando, leyendo, intercambiando, y siendo parte de este trabajo, porque realmente nosotros políticamente, epistemológicamente, creemos que la construcción colectiva del conocimiento es algo posible, es algo válido, y bueno, justamente ese trabajo nos posibilita demostrarlo. Y finalmente, algo que yo ya mencioné, pero que tiene que quedar absolutamente claro, nuestro reconocimiento a todo el colectivo docente del país, de Neuquén y de nuestras ciudades, porque sin lugar a dudas, gracias a los esfuerzos cotidianos que llevan adelante, es que la escuela pública, ¿no?, y las propuestas de enseñanza y aprendizaje hacia los estudiantes pueden seguir estando en marcha, ¿no? Porque, como vimos, realmente el sistema hay bastantes falencias. Así que, y aún en situaciones muy difíciles, complejas, los docentes han hecho grandes esfuerzos y los continúan haciendo para que la tarea de educar se siga llevando adelante. Así que, bueno, reivindicamos y saludamos a todos los docentes, compañeros y compañeras de la provincia y de la ciudad de Zapala y alrededores.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Silvio, que anden bien. Un abrazo enorme.
Hasta luego. Chao.
Chao. Ahí estábamos, charlando con Eduardo Contreras, Silvio Seoane, son trabajadores de la educación terciaria, secundaria, trabajan en Cutralcó y también en Las Coloradas. Estamos ahí prontos a conectarnos otra vez con Jorge, que está en Córdoba. Bueno, evaluando esta charla, ¿no?, que fue interesante, profunda, arrojó lecturas que por ahí sospechábamos, pero no las teníamos en forma concreta. La verdad, en una situación donde, si nosotros pensamos que la educación no es posible si no tenemos en cuenta la conectividad, muchas dificultades, ¿no?, para realizar eso.
Yo lo que destaco es esta iniciativa de querer medir, a ver qué es lo que podemos hacer, qué herramientas tenemos, qué computadoras tenemos, qué conectividad tenemos, o sea, medir lo que podemos hacer antes de tomar una decisión, que es lo que deberían hacer las autoridades.
Tal cual.
Otra vez son los propios trabajadores quienes tienen que tomar la iniciativa porque el Estado no se hace cargo. A ver, no sé si es justo decir el Estado, pero por lo menos las autoridades provinciales no se hacen cargo. Esta encuesta la tendría que hacer el Consejo de Educación.
Claro. Jorge, estás por ahí.
Acá estoy volviendo.
¿Pudiste escuchar algo de la entrevista?
No, porque se me cortaba internet a cada segundo, así que no la pude escuchar.
Ah, está como los docentes de Neuquén.
Exactamente.
No tiene conectividad.
No tengo. No, y no sé qué pasó con el tema de la conectividad acá, porque en general suele andar bien, pero bueno, hoy estuve con una dificultad. Uh-huh. Pero bueno, escuchaba recién lo que decía Ariel, es exactamente eso, siempre esto demuestra o concluye que el sistema público de educación o la administración pública en general siempre funciona por la voluntad y el esfuerzo que cada trabajador le pone. Uh-huh. Así que, esa es la conclusión.
La conclusión general, sí. Y muy fuerte cuando nos comentan, que yo creo que tiene que ser el título el sistema educativo implosionó. O sea,
absolutamente.
Claro. Bueno, Jorge, también tenemos esto de de que la gente nos envía mensajes. Se comunicó Silvia Huanque con un mensaje, que está escuchando la radio desde temprano. También Ana Karina estaba escuchando desde temprano. Acá hay una discusión que se presentó y dice Ariel que hay más gente que se comunica con nosotros porque está él acá.
Claro.
Nosotros tenemos un montón de gente que nos sigue desde siempre.
Pero eso está muy bien, sí, por eso lo sumamos al Ariel.
Claro.
Sabíamos de sus condiciones.
Para medir un poquito.
No es cuestión.
Había que subir el rating.
Obvio. No es que sumamos a cualquiera.
Claro. Así que, bueno, a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí se siente como una sierra. Es la gente del otro programa que
nos están serruchando
el piso y en cualquier momento tenemos que cerrar. Así que, bueno, bastante completito hoy el programa. Nos quedó material para compartir. Decirles de eso, de la actividad que se va a realizar el próximo lunes por la vía Zoom acerca del derecho indígena, una propuesta desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Sandra Ceballos va a estar conduciendo este panel, donde van a intervenir jueces de la Corte Iberoamericana, que ya tienen un fallo, que no sé si te acordás, Jorge, fue a principio de año, con una comunidad originaria de Salta.
Exactamente.
Así que una propuesta muy interesante para poder estar por lo menos escuchando cómo es que se analiza, cómo es que se avanza. Bueno, la República Argentina fue condenada en un fallo por denuncias que se hicieron hace 20 años y que no han perdido vigencia.
No han perdido vigencia, sí, exactamente. Está organizado en el marco de esto, de lo que se llaman los nuevos derechos en relación a la construcción de los derechos humanos, ¿no? O sea, los derechos humanos son derechos que se van construyendo en función de necesidades que la población va sufriendo. Pero bueno, hay que celebrar este tipo de actividad. Así que bueno, con esto seguramente vamos cerrando y yo desde acá me despido hasta el próximo sábado.
Bueno.
Así es, Jorge. Muchas gracias por estar siempre los sábados con nosotros y bueno, y el aporte que siempre haces.
¿Ya se le cortó?
Ya se le cortó.
Ya está.
No, Gómez cortó. No, está bien. Bueno, Ariel.
Muchas gracias. Muchas gracias por estar.
Hasta el próximo sábado. A las 8, La Cruz del Sur.
De brujos, migas de pan.